Está la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Muchísimas gracias por la generosidad de atendernos en esta última semana del año, Carla Bisotti. ¿Cómo está acá Gisela Busaniche y equipo la saludan?
¿Qué tal Gisela, todo el equipo y a los y las oyentes? Un gusto grande saludarlos.
Un gusto también preguntarle, ¿estamos cerca de una tercera ola de coronavirus?
Sin duda estamos entrando en toda nuestra región, los países de Sudamérica empezando a aumentar los casos, empezando una tercera ola. En Argentina hay algunos aglomerados urbanos.
Sí, hablamos con la ministra que se está acomodando.
Ahí va. No está prendido el GPS, así que empieza a hablar
el Siri.
Empieza a dar doble a la izquierda.
Le seguimos los pasos, ministra. Seguimos los pasos.
Sabemos que está en camino y trabajando, pero no queremos saber por dónde. Le agradezco.
Tanto detalle no necesito.
Tanto no necesito, pero bueno, ahí está.
Perdón. Te decía que estamos aumentando el número de casos, sin lugar a dudas, entrando en una tercera ola y sobre todo a expensas de algunos aglomerados urbanos, que es donde está confirmado en Córdoba, pero tenemos la percepción que está muy, muy cerquita de confirmarse la circulación comunitaria de Napa, de Omicron, y esa es una dinámica de transmisión bien diferente, mucho más transmisible, menos grave, los casos muy leves, inclusive algunos asintomáticos, y con un porcentaje de personas vacunadas que también pueden infectarse con esta variante, pero siempre poniendo el foco de la importancia y el objetivo que tiene la vacunación, que es disminuir las hospitalizaciones y muertes. Y bueno, nuestra campaña de vacunación va bien avanzada, superamos 83% de personas que iniciaron el esquema de todas las edades y el 70% que lo han completado. Así que, pues, yo te diría un nuevo paradigma en relación a esta tercera ola y poner muy en valor que hemos demorado y mucho el aumento del número de casos gracias a la vacunación, a las medidas que se tomaron desde junio. Europa está entrando ya en la cuarta ola.
Y uno, viendo el esquema de lo que sucedía el 22 de diciembre del 2020, el año pasado, en donde no había tantos casos, porque los casos hoy el promedio son 11.121 y en ese momento eran 8.141, sin embargo, en ese momento, hace un año atrás, teníamos un montón de fallecidos y hoy no. ¿Eso es gracias a las vacunas? ¿Y me puede contar un poquito esos números?
Sin lugar a dudas, las vacunas no interrumpen la circulación del virus, no impiden un 100% que nos infectemos, pero el objetivo de la vacunación es que el aumento, el número de casos, no se traduzca en hospitalizaciones y muertes, y muchísimo menos en tensión del sistema de salud. Entonces, que nuestro sistema de salud pueda seguir prestando cuidado no solamente a las personas que tengan COVID, sino también a todas las demás personas que requieran del sistema de salud por cualquier otra patología o inclusive también por prevención y controles. Así que la realidad es que cuando uno ve el número de fallecidos
Tengo el dato, ministra. Son hace un año, del 22 de diciembre de 2020, 257 fallecidos, y el 22 de diciembre de este año, 11.
Exactamente. Y todavía nosotros en diciembre del año pasado no habíamos transitado la peor ola, que fue a partir de mayo, donde el número de fallecidos aumentó y aumentó mucho. Fue un número que ha llegado a superar los 500, inclusive cerca de 700 por día. Entonces, desde ese punto de vista, la diferencia es enorme, el beneficio de las vacunas es muy, muy grande, y desde la herramienta que tenemos a mano en Argentina y en el mundo, muy, muy concreta para que cada persona que nos está escuchando pueda saber qué hacer, en relación a este tema, es quien no inició el esquema, sacarse a recibir su primera dosis, quien todavía no lo completó, es fundamental completarlo, y quien le va topando recibir los refuerzos, que es en general a los 5 meses de haber completado el esquema, y en personal de salud y mayores de 60 años, en el día de ayer, con los ministros y las ministras, decidimos bajarlo a 4 meses para ofrecer la máxima protección a quien tiene más riesgo de exposición y más riesgo, digamos, de complicaciones, para que aunque aumenten los casos, eso no se traduzca en ese número de esa cifra de fallecidos que vos contabas, que es tan, tan diferente, y por supuesto los cuidados individuales y el evitar el contacto con otra persona si tenemos síntomas, aunque sean muy, muy leves y aunque estemos vacunados y vacunadas.
Entiendo. Entonces, la decisión es importante. Prestemos atención a esta decisión de bajar los meses para dar el refuerzo, ¿no? De 6 meses a 4 meses para mayores de 60, que son los grupos de riesgo, y los trabajadores de salud que también están en riesgo allí atendiendo a todos los enfermos. Claro, en la UTI hace un año había 3.399 internados, y hoy hay 824. Y de esos 824, el 60% muchas veces no tenía el esquema completo de vacunación o no fue vacunado. Y el dato que más me preocupa, ministra, son los niños, porque claro, al multiplicarse y no vacunarse, hay algunos niños que terminaron internados, no necesariamente fallecidos, gracias a Dios, pero sí internados, la pasaron mal por no tener la vacuna.
Claramente, ahí vos decías que había más de 3.000 personas internadas por esta época del año, el año pasado, y yo recuerdo el pico, digamos, en el momento de más tensión del sistema de salud, llegamos casi a 8.000, y ahora tenemos 800. Y esa, de vuelta, no hay que cansarse de decirlo, porque ahora quien quiere poner en duda las vacunas dice que se infectan las personas vacunadas, pero bueno, no van a terapia intensiva y no sé, bueno, ¿qué es el objetivo? Y es la diferencia enorme, de las olas anteriores, donde no habíamos avanzado tanto con la vacunación. Y los chicos son muy importantes en ese sentido por dos cosas. Primero, por lo que vos decías, porque no es cero la posibilidad de tener complicaciones, no es cero la posibilidad de internarse, y todavía no está claro lo que va a ser el post-COVID, las secuelas, y con una vacuna que es segura y que es eficaz, eso se puede evitar desde el beneficio individual para los niños y las niñas, pero también en el rol de la transmisión. Nosotros lo que estamos viendo en los países de Europa, que tienen buenas coberturas de vacunación en mayores de 18 años, es que han empezado a vacunar más tarde a los y las adolescentes, y que todavía no están vacunando a niños y niñas menores de 11 años, y que esos, digamos, en invierno, con la presencialidad de escolar del hemisferio norte, la mayor cantidad de casos es en menores, y la dinámica es de transmisión intrafamiliar. Entonces, es un beneficio individual y realmente va a tener un rol muy importante, está teniendo un rol muy importante en la transmisión, y por supuesto cuando empiece digamos las clases en marzo del año que viene y empiecen los fríos, es tener a los menores de 18 años protegidos ya con el esquema completo, va a ser muy muy relevante. Nosotros, cuando tomamos la decisión, que fue muy oportuna y consensuada, veíamos que la proporción de los nuevos casos era y en aumento de los menores de 18 años. Ese aumento se detuvo y ahora se extensa a las personas jóvenes entre 20 y 40 años, que es donde tenemos que reforzar muchísimo, avanzar con el esquema de vacunación completo y apenas se cumpla el tiempo, avanzar con los refuerzos.
A esa franja, ¿no?, entre 20 y 40 es a donde apunta el pase sanitario. Son los que más se mueven, son los que más salen, son los que más se juntan, y en este momento, digamos, habría que volver a cierta parte de los cuidados, pero en el camino hay que tratar de completar el esquema de vacunación. Me parece que en Europa hoy, o en Estados Unidos, se considera la tercera dosis esquema completo de vacuna, ¿no?
Claro, porque ellos empezaron, Estados Unidos y Europa empezó, digamos, con mayor cantidad de dosis de vacunas en forma más precoz. De hecho, digamos, acapararon el 80% de las vacunas, y para mucho más de sus poblaciones. Eso fue uno de los problemas por los cuales otros continentes no han accedido en forma oportuna, por los cuales emergieron nuevas variantes, pero además hicieron el esquema 0 a 21 días. Entonces, la disminución de la inmunidad, de la protección, de un esquema con el intervalo mínimo que se inició digamos, a fines del año que viene, perdón, del año pasado, principios de este, es lo que explica el por qué empezaron antes con el refuerzo. Nosotros empezamos en noviembre con los refuerzos, porque es cuando se empezaron a cumplir los 6 meses y protegiendo a quienes van cumpliendo ese plazo. El número más importante de personas que cumplen 5 meses del refuerzo va a ser a partir de febrero. De febrero es cuando se escaló la vacunación más grande, así que ahí es donde vamos a tener el avance más importante con los refuerzos, en función de los periodos que hay que esperar para que la vacuna tenga su mayor beneficio. Así que, y lo que vos decías del pase sanitario, es muy relevante. Ha mostrado haber sido exitoso en Europa, en Tucumán y provincia de Buenos Aires, que ya lo empezaron a implementar, en la provincia de Santa Fe, también ha estimulado mucho la vacunación con esa mirada, ¿cierto? Con la mirada de que sea algo positivo, que nos disminuye el riesgo, las actividades de más riesgo, que son los eventos masivos, los lugares, digamos, de lugares cerrados con muchísimas personas, como los boliches, los bailes, que las personas que vayan a esas reuniones estén vacunadas, nos va a disminuir muchísimo el riesgo, y además también, por supuesto, estimular la vacunación. A nivel nacional, la recomendación es empezar el 1 de enero para darle tiempo a las personas que se acerquen a vacunar, porque necesitan 14 días del esquema completo. Hay varias provincias que ya lo empezaron a implementar y que además lo extendieron a otras actividades de riesgo intermedio, como bares, restaurantes, teatros, cines, gimnasios, celebraciones religiosas, para que la mayor cantidad de actividades sean lo menos riesgosas posible y, por supuesto, estimular la vacunación.
Buen día, ministra Bisotti. Ingrid Beck la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Ingrid. ¿Cómo estás?
Bien, en relación con lo que usted decía recién respecto de la desigualdad mundial, ¿no?, global, en términos de vacunación, bueno, la Argentina es un país privilegiado en ese sentido por el nivel de vacunación, de población vacunada, pero lo que se dice porque no soy científica, es que mientras no se vacune a nivel global, mientras no esté todo el mundo vacunado, van a seguir surgiendo variantes como la Omicron, por ejemplo. Cuando pensamos que todo esto empieza a bajar, vuelve a subir, si bien baja la cantidad de fallecimientos y de internaciones, de todos modos, la pandemia no se detiene. ¿Esto es así? ¿Es hasta que no esté todo el mundo vacunado, esto no va a terminar?
Y la verdad es que donde hay un grupo importante de personas susceptibles y donde se genera un brote con aumento exponencial y donde hay, inclusive ya como es ahora, más de una variante circulando, la posibilidad de emergencia de una nueva variante está, es lo que pasó, y es lo que pasó en el continente que menos accedió a las vacunas, que es donde se identificó, no está muy claro de dónde fue que emergió, pero se identifica en África, en Sudáfrica, un continente que ha tenido un acceso muy, muy bajo a las vacunas, y el siguiente continente que tuvo menos acceso es la región de las Américas. O fíjate, nuestra región, cuando uno ve las coberturas de vacunación por continente, el continente de América del Sur es el continente que va más avanzado en vacunación, con una de dos dosis, más que Europa, más que América del Norte, a pesar del acceso inequitativo, ¿no es cierto? Eso ha sido por supuesto el esfuerzo de los gobiernos de conseguir las vacunas a pesar de esa dificultad, y sobre todo de la confianza de nuestra población en las vacunas y en la historia de los programas de vacunación. Eso es muy impactante. Sudamérica es el continente que va más avanzado. Argentina está por encima de la media de Sudamérica, junto con Chile, con Brasil y con Uruguay. Y eso es lo que hace que nosotros recién estemos entrando en la tercera ola, cuando Europa y Estados Unidos ya están transitando la cuarta ola. Esas son cosas por ahí no se ponen tanto en valor, uno ve lo que pasa en el hemisferio norte y cuando están bien nos parece que ya pasó, y cuando están mal nos cuesta diferenciar la situación epidemiológica con la nuestra, pero ya tenemos que analizar esto. Pero sin lugar a dudas, hasta que cada país acceda a la vacunación, no vamos a dar vuelta a la página de la pandemia. Por eso Argentina ha donado casi 3.300.000 dosis de vacuna a África, a Asia, al Caribe, y la última donación es a Bolivia, 1 millón de dosis.
Ministra, buen día, soy Néstor Espósito. ¿Qué tal? Está claro que el margen de restricción es cada vez más acotado. Cuestiones políticas sociales demuestran que no ha sido una idea del todo feliz el cierre total. Pero también es cierto que puede haber un punto de saturación del sistema sanitario que obligue a hacer alguna restricción. ¿Tienen más o menos determinado cuál es ese punto de inflexión? Es decir, cuando pase tal cosa, ¿tenemos que restringir tal esto, esto y esto?
Mira, decirte que el cierre total no lo hizo Argentina solo, lo hizo el mundo, y si no lo hubiéramos hecho, nuestro sistema de salud no hubiera podido dar respuesta. Se duplicaron las camas de terapia, 60% de los respiradores, hicieron hospitales modulares. Con todo eso llegamos a tener más del 90% del sistema de salud en tensión durante el pico de este año. Por lo tanto, realmente me parece que no se ha dimensionado el riesgo que corrió en nuestro país, que sí se vio en otras ciudades y en otros países que desbordaron su sistema de salud y dispararon la mortalidad. Y digamos, la necesidad de tomar medidas justamente por esta situación. Las medidas para mitigar esta situación no deben ser las mismas desde el punto de vista sanitario, no social y económico, porque la dinámica de transmisión es totalmente diferente y es por esto que hay que tomar medidas en particular adaptadas a la situación actual. Con 83% de cobertura de vacunación con una dosis, 70% con dos dosis y con un aumento del número de casos que no se traduce en hospitalizaciones y muertes. Así que no hay que hacer siempre lo mismo, hay que ver qué pasa para ver qué hacer y poner en valor lo que se hizo, porque lo que no pasó no es noticia y realmente no nos tenemos que olvidar de eso. En este momento, si nosotros pensamos en que tenemos una variante que es muchísimo más transmisible y que infecta de forma muy, muy leve, incluso personas vacunadas, lo que tenemos que ver es tratar de generar acciones para avanzar con la vacunación, para que siempre siga siendo leve, y tratar de generar esas acciones, por ejemplo, como está implementando la provincia de Córdoba, en acuerdo, por supuesto, con el apoyo de Nación y con todos los municipios, de una situación de disminución de la circulación de personas por un periodo muy acotado de tiempo para que se, digamos, detenga el aumento exponencial del número de casos, sabiendo que la vacuna no interrumpe la circulación del virus y que lo que buscamos es que se, digamos, interrumpa la curva de contagio que se dispara y ver un poco cómo evoluciona las internaciones y las muertes, que hasta ahora en ningún lugar, aunque hayan aumentado los casos y aunque tengan Omicron, se está traduciendo como digamos, la hora anterior en internaciones y en fallecidos. Así que es y la última, el parámetro que se dio, que nosotros esto lo venimos diciendo desde agosto, cambiamos el indicador de casos al indicador de camas de terapia intensiva, atención del sistema de salud, y que si hubiera que tomar alguna medida, sea muy acotada en el tiempo para interrumpir la transmisión, que es lo que estamos viendo que está haciendo Córdoba. Veremos cómo le va para que las demás provincias puedan también tenerlo como mirándolo, ¿no es cierto?
Ministra, nos corre el tiempo, pero tengo una más de coronavirus y me gustaría que Ingrid Beck también termine con una del tema de la IBE, que se está cumpliendo un aniversario, y sí le quería agregar que acá nosotros nos tocó como equipo también vivir el tema del coronavirus. Horacio Marmurek tuvo, yo también tuve, y cuando se habla de leve, realmente uno la pasa muy, pero muy mal. O sea, yo no sé por qué le pusieron leve.
No es un leve,
no es un leve normal.
Ninguno fue asintomático en esta mesa, por lo menos.
Y la pasamos muy mal.
Y hemos tenido algún caso de leve a moderado con internación de algún conviviente.
Sí, conviviente de Horacio y mis padres también terminaron también con oxígeno, todo. Lo que quiero decir es que hay que cuidarnos, porque aunque pareciera que fuera más leve uno y se evita la muerte, gracias a Dios por la vacuna, o sea, y gracias al Estado también por la vacuna y al gobierno, lo que digo es tremendo cómo pega el virus, y decir que no está bueno que nadie pase por eso.
Ese es un mensaje muy importante, porque realmente transitarlo, y hay un porcentaje que es asintomático, inclusive más leve de lo que ustedes comentan, pero tener COVID y no saber cómo vas a evolucionar esa semana hasta que ves si sigue leve o si se te complica, digamos, realmente es muy, muy angustiante y no es agradable transitarlo sabiendo que hay herramientas que pueden no solamente minimizar esa posibilidad, sino también, por supuesto, ayudar a transitarlo de la manera más leve, que la vacuna es bien importante. Este mensaje para tratar de hacer todo lo posible, desde lo que es vacunarnos y desde los cuidados, para evitar justamente la infección.
Ministra, estamos en la semana del aniversario de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un año en el que además se hizo la campaña de vacunación más importante en la historia argentina, y de todos modos se avanzó desde el Estado en poner en marcha, en implementar esta nueva ley, una demanda tan importante del movimiento de mujeres. ¿Qué nos puede decir respecto de este año de implementación de la ley? ¿Qué balance?
El balance es positivo, la verdad que da mucho orgullo haber transitado este año, como vos decís, a pesar de la pandemia, primero haber conquistado este logro, haber alcanzado esa ampliación de derechos que incluye no solo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino la ley de 1000 días, es una mirada en un marco normativo de un Estado presente acompañando a las mujeres, a las personas con capacidad de gestar en la decisión que tomen y digamos, decidir es un derecho y ese derecho también es más salud, favorece el acceso a la salud en función de esa decisión y el camino que se ha transitado a pesar de la pandemia por los equipos del Ministerio de Salud de la Nación, tanto de salud sexual y reproductiva como de salud perinatal y niñez, con el Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad, con las 24 jurisdicciones y con la sociedad civil, ha sido muy, muy importante en función de favorecer el acceso e implementar la ley. Contábamos el otro día en una charla que tuvimos con periodistas feministas y de género, durante este año se recibieron 19.000 llamados a la línea 0800, que fue más de lo que se recibió toda la década anterior. Se amplió 30% la posibilidad de acceso en centros de salud, se trabajó muchísimo en incorporar prácticas al sumar para que eso se pueda financiar también desde los programas nacionales a las jurisdicciones, trabajar con la seguridad social y la medicina prepaga para favorecer el acceso, se hicieron capacitaciones, se hicieron resoluciones ministeriales con protocolos, se está trabajando muy fuerte en el entrenamiento y en la descentralización para justamente favorecer el acceso. Queda mucho por hacer, pero primero la decisión política y el presidente cumpliendo su palabra, después el trabajo que se hizo en conjunto con Dilma y Eli para lograr los votos y la ley después de tantos años de reclamo y de lucha feminista, y bueno, este año con un balance positivo y por supuesto la expectativa y el compromiso de mucho más por delante.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional en esta última semana del 2021 y deseándonos un mejor 2022. Ministra, muchísimas gracias.
A ustedes, un saludo enorme, buen 2022 y a vacunarnos y a cuidarnos que falta menos.
Sí, totalmente. Era la ministra Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación.